bueno, vamos a hacer que el niño Jesús nos crezca un poquito rápido, ¿no?
Tras la vida, o sea, esto es lo que hay,
¿no? Y nos vamos a situar, pues, en la resurrección de Lázaro. Es que le hemos hecho correr, Lázaro, digo, crecer a todo correr. Resurrección de Lázaro, ¿no? ¿Dónde está esto? Pues está en Juan 11:1-54. Juan 11:1-54. Es el típico texto largo que, si uno se aburre la oración, dice, pues mira, yo puedo leer esto y ya lleno la hora. Es bastante largo. Pues mi idea es irlo comentando un poquito, ¿no? Como siempre, ¿para qué estoy ahora aquí haciendo oración? Cuando estemos en la capilla, ¿para qué vengo? Para agradar al Señor. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas al mayor servicio y alabanza de Dios nuestro Señor. La petición. Bueno, pues dentro de la típica que estamos haciendo, conocimiento interno de Cristo. Hasta aquí esto lo hemos repetido mucho y lo vamos a seguir repitiendo. Conocimiento interno de Cristo, que por mí hace milagros para más amarle y seguirle. Conocimiento interno de Cristo, que por mí hace milagros para más amarle y seguirle. Si nos gusta más, pues, Jesús, dame un corazón como el de María. O el Jesús, confío en ti, que ya hemos utilizado. Como os decía, voy a ir leyendo el texto y comentando un poco por encima. Había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. ¿Qué es esta familia de Betania, de Lázaro? Pues es un poco la casa de los amigos de Jesús. La casa de los amigos de Jesús. Donde Jesús se encuentra a gusto. Y donde se puede permitir el lujo de ir con los 12 apóstoles de vez en cuando, ¿no? Eso de llevar 13 hombres de repente a una casa, pues tampoco es tan inmediato, ¿no? Pues él se permitía de vez en cuando pasar por allí. Bastantes veces pasar por allí. Son tres hermanos, Lázaro, Marta, María. Y allí es donde Jesús disfruta, está tranquilo, se le ve relajado, ¿no? Está con sus amigos. O sea, y aquí es una idea muy bonita. Cómo Jesús tiene a los apóstoles, con los cuales tiene una amistad, pero también tiene una amistad con esta familia, con la familia de Lázaro, de Marta y de María. Y él desea estar allí, y está tranquilo, y está relajado, y cuenta chistes allí, ¿no? Y los oye. Cómo al Señor le gusta estar en familia. Y disfruta estar en nuestra familia. Como nuestras familias, con sus problemas y sus dificultades. Pero es otra iglesia doméstica. Donde Jesús está y quiere estar ahí en medio, ¿no? ¿Quiénes serán o cómo viene esta amistad de Lázaro, Marta, María? Bueno, aquí hay distintas teorías. Es bastante probable que esta famosa María fuera la pecadora, de la cual echó 7 demonios. Es bastante probable que fuera esto, ¿no? Si esto es así, pues qué bonito, ¿no? Cómo de los pecados de esta mujer surge un arrepentimiento y surge una amistad, y cómo Jesús entra en su familia. Gracias precisamente, pues, a los pecados que esta mujer cometió y de los cuales el Señor le salvó. Y esta mujer, como nos dicen, y veremos, si Dios quiere, mañana, es la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. De esto hablaremos mañana. Parece ser también que era propiedad de la familia de Lázaro el huerto de Getsemaní, donde Jesús iba con mucha frecuencia a rezar. Por lo tanto, una familia de amigos. ¿Y estos amigos qué es lo que ocurre de repente? Que su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Es muy bonito esto. No dicen, nuestro hermano está enfermo, Lázaro está enfermo. Aquel al que tú quieres está enfermo. Esto es precioso. Como el mismo San Juan se define así, como el amigo del Señor, ¿no? Aquel al que el Señor quiere, ¿no? En este caso, aquel al que tú quieres, Lázaro. Como Jesús ama de veras y ama de veras a cada uno de nosotros. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermano y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Es decir, vemos cómo Marta y María, con absoluta confianza, le presentan a Jesús la situación. No sé si nos acordamos de otro pasaje en el cual pasa algo por el estilo, donde se le presenta a Jesús la situación. No tienen vino. No dicen más. No dicen: oye, Jesús, vente, que es que Lázaro está enfermo. Oye, Jesús, haz un milagro a distancia, por favor. No, no. El que quieres, el que amas, aquel a que tú quieres, está enfermo. Basta. Es esa confianza, esa docilidad. Dios sabrá cómo lo resuelve. Y el Señor dice: esto es para gloria de Dios. Vale. Bueno, los discípulos dirían: pues vale, para gloria de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues hasta el final de la historia no lo vamos a conocer, como tantísimas cosas de nuestra vida y de la historia. Hasta el juicio final, pues no nos enteraremos por qué eso era para gloria de Dios. Y Jesús se queda 2 días más. Y aquí la pregunta al Señor, ahora que lo tenemos aquí en la custodia, ¿no?, y no se entera él, podríamos decir: mira, vamos a ver, Señor, tú no eres un poco más oca, ¿no? Pero claro, ¿qué suponía estos 2 días? El Señor puede ser masoca, pero tonto no. Él sabe que las hermanas están nerviosas. O sea, le hemos dicho que venga y aquí no viene. Hombre, estará ocupado, sí, ya, pero no. Y para colmo, Jesús sabe que Lázaro va a morir. Hombre, todos, me imagino que hemos estado en un funeral. Y un funeral no es una alegría, un dolor para todos. Y la pregunta es que Dios no podía haberlo resuelto, es que ¿por qué ha ocurrido esto? Con lo bueno que era, ¿por qué Dios ha permitido? Y Marta y Lázaro podían decir: pues hombre, Jesús podía haberlo evitado, ¿por qué no lo ha hecho? Es decir, Jesús permitió esto, lo quiso. Se quedó 2 días más, lo quiso. ¿No nos está recordando otro evento parecido? Cuando el niño Jesús se perdió en el templo durante 3 días. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿No? ¿Por qué nos has hecho esto? Jesús tiene sus caminos. Y nosotros, pues, no tenemos por qué entenderlos siempre. A veces sí, pero no tenemos por qué entenderlos. Y son caminos que muchas veces pasan por esto, por el dolor, por la muerte. Al cabo de los 2 días, Jesús dice a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos: Rabí, ¿con que hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí? Jesús le respondió: no son 12 las horas del día. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está en la luz. Es decir, como el Señor es dueño de la situación. Sabe cuándo tiene que ir a un sitio, cuándo va al otro. Sabe que hay un riesgo de que la apedreen, pero aún no es su momento. San Juan nos pone claramente al Señor como dueño absoluto de la situación. Es Dios que controla todo. O sea, a Dios no le cogieron el huerto de los olivos los soldados por casualidad, porque le pillaron allí. No, Él quiso estar ahí en ese momento. No, es el dueño y Señor, y permite el mal y permite el sufrimiento para gloria de Dios, por un bien mayor. Dicho esto, Jesús añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron a sus discípulos: Señor, si duerme, se curará. Y Jesús pensaría: estos no se enteran de nada. O sea, después de 3 años, a estas alturas. Me he perdido, es que es una letra muy pequeña. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Imaginaros ahí los discípulos, pues es un amigo. Pero además, y el Señor, ¿por qué lo dice así de, no sé? No, el Señor no hemos quedado aquí 2 días, estaban enfermos, los discípulos, ¿y por qué ha pasado esto? ¿No? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Ya el Señor nos está dando una pista. Me alegro por vosotros de esto. Entonces, pero vayamos donde él, dice Jesús. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Es una frase muy divertida esta. O sea, cómo los discípulos quieren a Jesús. Son brutotes, pero le quieren. O sea, no se enteran de que va a resucitar, no se enteran de que la casa les acaba de decir lo del apedreamiento y de lo de su hora y tal. Mira, Señor, vamos a morir contigo y basta. ¿No? O sea, hay un amor al Señor y un deseo de seguirle, que realmente es loable. Hay que pensar que aún no ha venido el Espíritu Santo. Y esto un poquito les disculpa a los otros. No, pero bueno, pues vayamos a morir con él. Ah, vamos para allá. No. Jesús hace el recorrido. Cuando llega Jesús, se encuentra con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Ya la cosa no tiene solución. Betania estaba cerca de Jerusalén con unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a causa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María permanecía en casa. Es curioso, esta vez quizás Marta fuera la hermana mayor, quizás, pero María es la que se queda en la casa y la que, digamos, sale al encuentro de Jesús. Es Marta, al contrario que otras veces. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Es una frase femenina 100%. Que dicho en masculino es: oye, ¿por qué no has llegado antes? ¿No? Más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, ¿no? Así como que no quiere la cosa. Pero bueno, de todas formas, me sigo fiando de ti, ¿eh? O sea, ¿por qué no has venido antes? ¿Por qué has dejado que Lázaro muriera? Pero bueno, me sigo fiando de ti. Sé que cuanto pidas a Dios, te lo concederá. Y Jesús, como hace muchas veces, casi siempre, de esa frase que Marta ha dicho, no sabemos muy bien por qué, ¿no?, quiere sacar un tesoro. Aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios te lo concederá. Y Jesús la mira y dice: oye, mira, qué alegría me da que pienses esto. Porque tu hermano resucitará. O sea, aquí a Marta le ha subido un peldaño, o 2 o 5. Yo sé que lo que dirás se concederá. Tu hermano resucitará. Y le respondió Marta. Marta no sube los 5, ese quedará el segundo. Ya sé que resucitará en el último día. Es decir, que no la cabe en la cabeza lo que Jesús la está diciendo realmente. Que va a resucitar ahora. Ahora. Es que a Marta ni se le ocurre pensarlo. Jesús la respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Fijaros que este milagro es muy importante, porque Jesús está hablando de que es la vida y la resurrección. capaz de dar a los muertos la vida. A los muertos en la gracia, a los muertos físicamente y también a los muertos él mismo. Él es la vida. ¿Crees esto? Y en este caso, pues Marta podía haber respondido a aquel padre, ¿no? Sí, pero aumenta mi fe. Sí, pero sinceramente no me estoy enterando de lo que está diciendo el Señor. La respuesta de Marta es, bueno, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que va a venir al mundo. Para nada al lado de la resurrección, ni de la muerte, ni de la vida. Ha salido por la tangente, Marta. Dicho lo cual, bueno, me voy a buscar a María, a ver si resuelve esta conversación, porque esto se está complicando. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está ahí y te llama. No nos consta que Jesús habría llamado a María, no nos consta. Pero ciertamente Jesús deseaba ver a María. Y aquí Marta intuye: a la gente, te llama el Señor. Ella, pues cómo no, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. María siempre corriendo de aquí para allá. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Esto a María le encantaba llorar, ¿no? Algunos dicen que era la misma que la Magdalena, ¿no? De ahí lo de llorar como una Magdalena. Ya, esta misma. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo. La belleza de este gesto, o sea, en medio del dolor de María, en medio de esta duda, ¿por qué no has venido antes? ¿Por qué la muerte? Se echa a los pies. Y le hace el mismo comentario que Marta. Marta se lo dice de pie, María se lo dice pues a los pies y seguramente llorando. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y también cómo lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente. Se turbó y dijo, ¿dónde la habéis puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Pues de nuevo un pasaje realmente hermoso. Cómo Jesús llora por el sufrimiento de María, llora por el sufrimiento de Marta, llora por la muerte de Lázaro. Jesús tiene corazón, tiene sentimientos, es hombre. Y se emociona, y se conmueve, y llora. Pero es que Él nos quiere mucho más que nosotros mismos. Y se compadece mucho más de lo que yo me puedo compadecer de mí mismo. O de cualquier otra persona que vea sufrir. O sea, el corazón de Cristo es absolutamente sensible a todo. Y por eso llora. Y sabe lo que es sufrir por un ser amado. Y sabe, en este sentido, lo que es hacer sufrir. Porque si todos están llorando, es porque Él no ha venido 2 días antes. Como el Señor tiene una pedagogía. Y sabe que dentro de nuestra vida, la lucha y el sufrimiento es necesario. No el pecado, pero sí el sufrimiento, la lucha. Y no nos lo evita, no nos lo evita. Hay momentos en que Él lo ha creado la situación. No nos quita Jesús todos los sufrimientos. Qué profunda la frase de la Virgen de Lourdes a Santa Bernadette. Yo no te puedo prometer la felicidad en esta vida, pero sí en la próxima. Es decir, es un dato importante este, ¿no? Imaginémonos, veámoslo un poquito, a Jesús llorando ante la tumba de Lázaro. Al lado de Marta, María llorando. Veamos a Jesús llorando. Con serenidad, ciertamente, pero llorando. Con el corazón dolorido. Los judíos entonces decían, mirad cómo lo quería. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos al ciego, no podía haber hecho que este no muriera. Dicen con un poquito de mala idea lo que Marta y María habían reprochado con un poquito más de suavidad. No podía haberlo evitado. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús, quitad la piedra. O sea, imaginad la situación. No sé, pensad en cualquier tumba de vuestros familiares. No, bueno, no vamos a poner 4 días porque no sé si habréis estado 4 días después de la muerte en el cementerio. Pero bueno, pues el tiempo que sea, una tumba de vuestros familiares, ¿no? Y que llega allí un amigo y dice, oye, quita la piedra. Entonces, pues allí déjale tranquilo, ¿no? Que está ya, no vamos a marearle. Quitad la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto. Señor, ya huele. Es el cuarto día. Señor, por favor, no nos hagas aquí la escenita, ¿no? Que ya hemos tenido unas cuantas. No, déjanos tranquilos. Ya está, ¿no? O sea, encima de que vienes tarde, aquí me lo montas, ¿no? Le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hombre, Marta le podría haber dicho, pero se calles, prudente. Sí, no, ya te he respondido que yo a todas esas cosas que tú dices creo, pero vamos, que no te he entendido nada. Quita la piedra. O sea, aquí había claro que había, estaba claro que había creído en Jesús. Quitaron la piedra. Imaginaros en ese momento, pues bueno, que diré un olorcito, ¿no? Y la gente diciendo, a ver qué pasa ahora, ¿no? ¿Por qué esto? Y entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, una vez más, Padre, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho para que estos, por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. ¿Por qué ha permitido esto el Señor? Para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Imaginaros la escena. Yo estaba allí. Aquí está. Veis que me gusta un poco meter un poco de... Yo estaba allí. Y sinceramente lo mismo, ahora que no nos oye el Señor. Yo lo que he pensado muchas veces, mira, el milagro no es que resucitara. El milagro es que el muerto saliera de la tumba. Porque es que está abajo, hay que subir unas escaleras que hay que agacharse para subir, y son escaleras estrechas, todo esto, con vendas, con el sudario y el agua. No, no. Sale el muerto. Dejamos lo de las escaleras de las cosas, salga. Es decir, Cristo es Señor de la muerte. Es Señor de la muerte. Puede resucitar a un muerto de hace 4 días que ya huele, cuando nadie en absoluto se lo espera. Es una acción de Dios. Es una acción de Dios. De la segunda persona de la Santísima Trinidad, de Jesucristo en cuanto a Dios. Da la vida a un muerto. Ya putrefacto. Este es el gran signo de Jesús, en el cual está diciendo, yo soy Dios que doy la vida. Doy la vida a un muerto. Y fijaros que era necesario que esto ocurriera. Por eso Jesús esperó 2 días, para que Lázaro muriera siendo su amigo. Para que nos diéramos cuenta que Dios es omnipotente y que Dios es capaz de resucitar a un muerto. A un muerto físicamente, y el muerto del pecado. Dios es capaz de resucitar a un pecador y hacerlo santo y sacarlo de su miseria y hacer que de nuevo tenga vida. Y ese es el Dios en el cual nosotros creemos. El Dios que da la vida al muerto. Perdonadme de nuevo. No es el Dios que da la vida a uno que está medio muerto. Me explico. Que a veces es lo que pensamos. Dios solamente puede actuar cuando las cosas están más o menos. Dios actúa como Dios cuando las cosas están mal. Cuando parece que no hay solución humana. Cuando parece que todo está perdido. Es entonces cuando Dios se muestra como Dios y actúa porque es Dios. Esta es la maravilla de este milagro. Que nos ayuda a descubrir que Dios es omnipotente. Pero también lo que toca la gracia a nuestro corazón. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Ni siquiera que tú seas santo. Ni siquiera eso. Ni siquiera que tú puedas caminar sobre el agua. Ni siquiera que a través de ti otros puedan conocer a Jesucristo y convertirse. Dios es Dios, capaz de resucitar a los muertos. Lázaro, sal fuera. Sal fuera. Y fijaros, otro signo curioso que se repite también en Caná. Las bodas de Caná, hay una cosa que yo en casa me toca mucho encargarme de la gestión de la casa, desde servir la mesa, hacer la compra y todas estas cosas, ¿no? Me tocan por aspectos prácticos. Y tú estás en una mesa, en una boda con no sé cuántos invitados y de repente un invitado importante, pero en el fondo uno más, en mitad de ese lío, de ese jolgorio, te dice que vayas al pozo a llenar 600 litros de agua. Dios mío, perdona, pero te lo hago mañana. Te lo lleno dos veces, pero mañana, hoy no. O sea, estamos aquí, que nos damos abasto. Además, está aquí terminando el vino, la gente se está poniendo enfadada, se está enfadando. Déjame en paz de llenar agüita con las tinajas, ¿no? Aquí el Señor hace algo parecido. Quitad la piedra. Pero señor, Señor, que no. ¿Qué hago yo quitando esta piedra? Al Señor le gusta pedirnos cosas inútiles, entre comillas. Le gusta pedirnos tonterías. Le encanta. Le encanta. Y a través de eso, hacer maravillas. Yo me acuerdo, hace muchos años, bueno, hace unos cuantos años, estaba de rector en un sitio, santuario de la Virgen. Y aquello era complicadísimo. Era complicadísimo. Acababan de haber unos problemas allí muy, muy, muy malos. Estaba yo solo, era una iglesia grande con su claustro, todo en ruinas. Había que confesar, cambiar las velas, estar en la tienda, decir misa, por supuesto, confesar, limpiar. Aquello no me daba abasto. No, era una cosa terrible. Yo estaba recién ordenado sacerdote, hacía poco. Y llegó un momento en el cual, mirando al Señor, de esas cosas como que el Señor te dice, mira, basta ya, ¿no? No sé si lo dijo él a mí o yo a él. Uno de los dos lo dijo, basta ya. Y la cuestión era, mira, basta ya, vamos a hacer una cosa. Tú después de cenar, te metes en la iglesia, cierras la iglesia, te metes en la iglesia, ahora que no nos oye nadie, te coges un buen sofá, con tres buenas mantas, porque allí hacía un frío que moría, ¿no? Te expones al Señor y te estás una hora de adoración. Tan tranquilo delante del Señor. Basta ya. Es curioso, una semana después de empezar a hacer esto, todo se empezó a arreglar. De una forma realmente notable, ¿no? Es decir, ¿qué quería el Señor para arreglar todos estos problemas que hay? Pues que el párroco rezara un poco más, o el rector rezara un poquito más. Y se dejaron las manos del Señor. Ya está. Y todo se empezó a arreglar poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿No? Al Señor le gusta hacer estas cosas. Le encanta. Anda, quita la piedra. Anda, a llenar de agua. Anda, a rezar un poquito más. Anda, a... ¿No? Pasa que nosotros no nos lo terminamos de creer. Y lo hacemos, cuando lo hacemos, pues con un poquito de duda. ¿No? Para que no nos eche la bronca. ¿No? Pero luego Él hace maravillas. Quitad la piedra. Quitar la piedra. Pues nada, tenemos ahí a Lázaro, recién resucitado, aún todo entendado, y Jesús les dice, desatadlo y dejadle andar. Dejadle caminar, que viva, que camine, que alabe a Dios, que bendiga a Dios. Y esto es a lo que nos invita el Señor cuando salimos de nuestro pecado, cuando otros salen de su pecado a caminar, una vez que ya no hay vendas. A caminar y a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero ahora viene una parte muy interesante. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto lo dijo no por su propia cuenta, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Desde ese día decidieron darle muerte. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cuántas veces nos dicen, yo necesito que Dios haga un milagro por mí, yo le he pedido esto a Dios para que le probara si existía, ¿no? Y no me lo ha hecho? Yo existo. ¿Qué es la fe? La fe es un don. Y unas personas, ante la resurrección de un hombre muerto hace 4 días, creen. Y otros deciden que hay que matar a Jesús. Es un misterio, la fe. Es un don. Y muchas veces ocurre que ya puede uno dar 1000 argumentos a una persona para que se convierta. No. Hay que dar unos argumentos, ¿eh? Ojo, hay que darlos. Hay que hacer apostolado y hay que moverse, hay que trabajar, por supuesto. Pero al final es un don que se gana más con la oración y el sacrificio que con otras cosas. Y ahí es donde está también nuestro apostolado y nuestra vida, ¿no? Rezar y sacrificarnos por los demás, para que puedan recibir este don de la fe y para que nuestra fe también crezca. Bueno, pues esta es la meditación, la resurrección de Lázaro. Yo os invito, pues, a hacerla, pues, ahora, ya por la mañana, cuando veáis, ¿no? Hablando, haciendo este coloquio con Jesús. Vamos a ver, Jesús, explícamelo porque no lo he entendido aún. ¿Por qué dejaste que Lázaro muriera? Explícamelo mejor. ¿Por qué has dejado que esto me suceda a mí? ¿O que esto suceda a mi familia? ¿O que esto suceda a un amigo? ¿Por qué lo has dejado hacer? O quizás hablamos con María Magdalena, San María, la hermana de Lázaro. ¿Por qué sigues creyendo en Jesús, aunque haya muerto Lázaro? O hablamos con los obreros que movieron la piedra. ¿Por qué quitáis la piedra si ya huele? O hablamos con Lázaro. ¿Por qué Jesús te dejó morir y luego te resucitó? Una buena pregunta. ¿No? ¿Por qué? Tu vida ha sido luz para tantos. Para tantos. Y tu enfermedad ha sido luz para tantos. ¿Por qué lo permitió el Señor? Pues que María, nuestra madre, que también conocía a esta familia, pues nos conceda este don de creer en Jesús, fiarnos de Jesús y descubrir que Él es nuestro amigo, pero no solo nuestro amigo, es nuestro Salvador y nuestro Dios. Pasamos ahora.